Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal.
Es época estival, hace mucho calor y parece que el mundo se para. Pero aquí en Lluvia con Truenos no nos paramos y nos siguen quedando muchas ganas y energía para aportar nuestro granito de arena a la lucha por la liberación animal. Aquí estamos.
En la edición de hoy os traemos reseñas fresquitas para quienes estáis de vacaciones en la playa, la montaña, la piscina, en el parque o en el sofá de casa. Y por supuesto también para quienes seguís trabajando. El verano es una buena época para descansar, desconectar y afilar la sierra para volver con más fuerza. Y desde Lluvia con Truenos os proponemos algunas lecturas que quizá os puedan interesar, entretener y sobre todo inspirar para seguir luchando por los demás animales. ¡Comenzamos!
Vamos a empezar con un fanzine que no precisamente es un libro, pero aunque sea finito, la verdad es que es muy contundente. Este fanzine que ha quedado en nuestras manos se titula Solidaridad, una historia del grupo de apoyo al ALF y el apoyo a las personas presas por la liberación animal. Este texto se trata de una traducción al castellano del texto en inglés que se titulaba 35 Years of the Animal Liberation Front's Supporters Group and Animal Rights Prisoners Support, que fue publicado por el 35 aniversario de la creación de este grupo de apoyo. Nos ha parecido muy interesante el recorrido que se plantea y que se presenta, sobre todo porque apenas hay información sobre este tema en castellano, sobre este grupo de apoyo. De hecho, vamos, yo hasta que cayó en mis manos no sabía que existía. Reino Unido, desgraciadamente, ha sido el escenario de muchas detenciones, encarcelamientos y represión contra activistas, y sobre todo durante los años que abarca este ensayo, pero nos parecía como un halo de luz descubrir todo este texto como afortunadamente la respuesta que se dio a esa represión, que vino con un grupo de solidaridad con distintos colectivos que se dedicaron al apoyo moral y económico en las personas encerradas y que dieron a conocer sus casos y que fueron altavoz de esas personas que estaban en prisión. Entonces nos parece que la esencia de este fanzine, que es la solidaridad, por eso la palabra que se ha usado para su traducción, nos parece que no pasa de moda, podrán pasar otros 35 años más y que siempre es un buen momento para leérselo. También en este texto podemos conocer la evolución de las distintas estrategias represivas que ha usado el Estado, no solo de quien practica la acción directa, sino también de quien la apoya. Es un ensayo muy accesible, tanto si se conoce la historia del ALF, o del grupo de apoyo, como de cualquier persona que acaba de aterrizar y que puede ser tanto como una introducción, incluso para gente que lo conoce, para poder profundizar. Y sobre todo que creemos que puede inspirarnos para seguir luchando a día de hoy. Por si acaso os cruzáis con el fanzine y no sabéis o no lo habéis visto, os describimos la portada. La palabra solidaridad aparece encabezada en la página y en medio hay un mono, un canguro, un oso y una humana levantando juntas la bandera negra del ALF. Este dibujo es de Down L, que junto a una pequeña selección de tiras cómicas que se publicaron en los distintos números del boletín de grupo de apoyo al Frente de Liberación Animal, aparecen ilustrando el fanzine. Y además también aparece un collage que se incluyó el autor original de este texto, que está inspirado en un libro de Hilda Q, Animal Rights, Political and Social Change of Britain since 1800. Bueno, es simplemente un dato así curioso que nos parece que no es solamente texto, que también vas a tener imágenes y que además son imágenes de la época. Seguro que si decimos la palabra ALF, pues nos vienen las icónicas imágenes de las personas encapuchadas con los beagle en brazos o conejos, pero no sabemos nunca lo que hay detrás de esas imágenes. Por hacer una analogía, antes de comentar un poco más en profundidad lo que podéis encontrar en este fanzine, nos parecía muy interesante la analogía pues de cualquier evento Aldo tú mismo, ya sea un concierto o una presentación o cualquier evento al que a veces solemos acudir, que vemos a una banda sobre el escenario o un ponente dando su charla, pero no sabemos todo el esfuerzo que hay detrás. Pues tanto la gente que cocina para que ese día haya cena, la gente que conduce, la gente que está en la puerta, en la barra, o si hay peña que viene de otro lugar, pues gente que presta su casa para que puedan dormir después del acto. En fin, que este símil nos ha parecido muy interesante porque eso es lo que es el grupo de apoyo del ALF. Era toda la gente que había detrás para esa icónica imagen que solemos tener de una persona liberando a un animal. O a varios, o a cientos, como a veces se ha hecho. Entonces, bueno, hecha esta analogía, pues podemos empezar a poner un poquito en contexto histórico, que recordando que el ALF surgió en junio de 1976 y a comienzos de los años 80 se da un gran aumento de su actividad y las acciones cada vez tienen más cobertura mediática y como respuesta de esta gran actividad pues también empezó la gran respuesta desde el otro lado. Entonces hubo detenciones y hubo cada vez más necesidades de dinero o de apoyo a las personas que estaban en prisión. Entonces, por tanto, surgió la necesidad de formar este grupo de personas que apoyasen y es en 1982 cuando se forma el grupo de apoyo al ALF, el grupo de apoyo al Frente de Liberación Animal. Y en estos primeros años hubo principalmente dos acciones que influyeron enormemente en la formación del grupo. Una de ellas fue una incursión fallida a la granja de gatos de Hillgrove, que se saldó con 11 detenidos, y la segunda fue una incursión masiva en un laboratorio, que es una operación muy, muy conocida, si estás o has leído más sobre estos temas, y si no, pues te lo comentamos, que es Operation Valentine, que se realizó el día de San Valentín, y en dicha acción se rescató a un gran número de animales. Se provocaron pérdidas de libras bastante cuantiosas y se detuvieron a 60 personas. Entonces, con este panorama, pues creo que ese fue el momento propicio para que surgiese este grupo de apoyo. De todos modos, cabe destacar que en los inicios del grupo la principal función no era tanto apoyo a presos, sino el apoyo a la acción directa. Explicaban los motivos por los que había que realizar las acciones, por las que había que defender este tipo de prácticas, explicaban el por qué se hacían. Entonces, su herramienta estos primeros años fue crear un boletín, donde os comentábamos lo de las imágenes, los dibujos con los que se ilustró la portada y con los que aparecen algunos recogidos en el fanzine, pues son de estos primeros años, el boletín del grupo de apoyo al ALF. Este boletín se cumplía principalmente dos funciones. Una era básicamente ofrecer información actualizada sobre la explotación animal y sobre las luchas que se llevaban a cabo contra ella y recopilar los reportes y los recortes de prensa de las acciones que se llevaban. Pues claro, antes de este tipo de acciones no había imágenes dentro de laboratorios o dentro de algún lugar de explotación. Entonces, claro, todo ese material que el ALF sacaba a la luz, pues fueron un buen lugar para difundirse. También se difundieron guías de actuación del ALF que explicaban su funcionamiento, lo que hizo que la acción directa creciese y se extendiese muchísimo. Te explicaban, por ejemplo, cómo hacer pues algunas incursiones o cómo protegerte o cómo algunos datos que a lo mejor te podían parecer como algo de otro mundo, pero en el fondo podía acceder cualquier persona. Hacían como accesible la acción directa. También sirvió para hacernos una idea del movimiento de aquella época. Ahora, sobre todo, si lo vemos ahora, en nuestro día de hoy, con el paso de los años, ha servido para ser un registro histórico de todo lo que iba pasando. Allí se iba contando. Por otro lado, también intentó como aterrizar esa idea de que no se necesitan ningún superhéroe ni nadie con capa. Bueno, pasamontañas sí, ¿no? En este caso. Pero que cualquiera, si seguía esas guías o esos pasos de actuación, lo podía hacer cualquier persona, que no necesitaba ser ningún funcionario o alguien estudiado ni nada. Como que lo hicieron muy accesible. Y siguiendo un poco las líneas de este fanzine, también nos explican quién eran las personas que formaban el grupo de apoyo, quién eran esos miembros y esos simpatizantes. Te cuentan, por un lado, que las personas que apoyaban al ALF en aquellos años, pues de pronto era gente mayor, que no podía dar un paso a la acción directa, que no, quizá por la edad o por su estado o condición física o alguna enfermedad no podía hacer ese tipo de acciones, pero que sí que apoyaba lo que se estaba haciendo. Entonces, a través del grupo de apoyo se articuló una forma de colaborar sin tener que poner el cuerpo. Entonces, eran miembros que podían ayudar pues poniendo dinero o incluso si eras mecánico, podías participar arreglando coches, si eras veterinario, como otras cosas que se necesitaba, pero no simplemente siendo la persona que saltaba una valla y se ponía un pasamontañas, sino que cualquier persona podía ser parte del grupo de apoyo, aportando desde donde podía y desde donde sabía. Y eso también nos parece como muy interesante, que a día de hoy hay veces que vemos cosas que parece que nos pueden parecer muy grandes, pero seguro que el movimiento de la liberación animal tiene un hueco para ti. Y esto es lo que el grupo de apoyo intentaba también hacer, como abrirse a miembros y simpatizantes para colaborar con el ALF. También incluso podías colaborar dando datos de empresas o particulares que explotaban animales. Toda esa información siempre fue muy bienvenida y a través del boletín se podía contactar la gente, bueno, pues como ahora pueden ser los grupos de Telegram, pero en papel, una old school. También, pues, para entender el trabajo que se hacía desde el grupo de apoyo, creemos que el fanzine hace un pequeño paréntesis para situarnos en el contexto histórico. Entonces, en el boletín como que durante esa década de los años 80, según iba avanzando, además del ALF, aparecían otras ligas por la liberación animal. Lo que iban aportando las ligas era la idea de realizar incursiones masivas en centros de explotación a la plena luz del día. Entonces, todo este tipo de acciones que fueron llegando, inevitablemente, como estábamos diciendo al principio, pues la represión fue aumentando. Entonces, esto fue como un punto de no retorno también para el grupo de apoyo. Y a partir de esta época, el grupo de apoyo también empezó a abrirse su trabajo en cuanto a dedicarse a la represión y el apoyo a los presos. Por sorpresa, en 1986, dentro de un marco represivo bastante grande, por primera vez en la historia, la represión también llegó al grupo de apoyo a la liberación animal, del Frente de Liberación Animal. La policía irrumpió en las oficinas del grupo de apoyo de liberación animal, y en aquella época Ronnie Lee era el responsable de prensa y fue detenido por tercera vez. Era un personaje que en el ALF es uno de sus fundadores, y que, bueno, a lo largo del programa quizá aparezca otra recomendación para profundizar en su figura. Pues aparece detenido y además fueron detenidos 12 activistas más. Las pruebas que se dieron era simplemente el boletín, y porque incitaban a otras, a otros activistas y a otras personas a la acción directa. Entonces el grupo de apoyo transitó durante unos años en unos momentos muy complicados, porque incluso sacar el boletín fue una labor de alto riesgo, y nadie se atrevía a poner su figura, su nombre o firmar cualquier artículo que apareciese en el boletín. Empezó a ser algo complicado. Entonces, bueno, en todo este escenario llegamos a los años 90, que el fanzine también profundiza, hablando pues de este parón que hubo de la represión, como el grupo se quedó un poco congelado, y básicamente el grupo se centró en recaudar dinero y en esta otra faceta que hablamos de dedicarse más a la concienciación del apoyo a presos y a conseguir dinero para esas personas que estaban en la cárcel. Digamos que en esta época, pues bueno, también se esforzaron mucho en explicar la importancia de no colaborar con la policía, y es importante cómo el grupo de apoyo fomentaba a que los activistas no hablasen con la policía. Si tú eras detenido por una acción del ALF, recibías 25 libras mensuales y el resto de lo recaudado se solía utilizar para comprar artículos que pudiesen servir a los presos, ya sean Wallman, revistas, periódicos o incluso comida, incluso para pagar las multas o para la gasolina de las personas que iban a visitar a los presos. También, bueno, pues como el objetivo de la policía era detener y desarticular el ALF, y vieron que ni el ALF ni el grupo de apoyo les frenaban, pues unas estrategias de la policía fue empezar a asfixiarles económicamente. Entonces, durante estos años, los bancos pues les asfixiaron, les ahogaron y se lo pusieron muy difícil y perdieron hasta el 25% de sus ingresos. Digamos que los 90 no fue una época fácil, y en este fanzine se profundiza mucho en cómo, ante la adversidad y los problemas, seguir adelante a pesar de todo. Y nos parece muy interesante en esta imaginación para seguir trabajando y seguir consiguiendo dinero, y sobre todo no parar la lucha a pesar de todos los problemas y como comentábamos al principio, no solamente un libro un fanzine sobre la estrategia o el grupo de apoyo en concreto, porque también te habla de cómo la policía iba cambiando o cómo iba adecuando su estrategia también. Entonces, de ahí también se pueden aprender de cómo la policía avanza y mejora también sus técnicas de represión y de asfixia para ciertos grupos, y esto creemos que puede servir para cualquier tipo de movimiento social. Pero bueno, como el activismo antiespecista, que es el que nos incumbe aquí, nos parecía muy, muy interesante esta traducción al castellano. También habla de otros grupos de apoyo a presos. Uno de ellos es el SARP, Support Animal Rights Prisoner, que surgió en el año 85, sobre todo tras las detenciones por las incursiones masivas en tres laboratorios. El intento del grupo era difundir la información sobre los casos muy concretos de estas personas, conseguir dinero para ellas y también para las personas que iban a visitarlas. También se dieron cuenta que, sobre todo tanto en productos de aseo y de limpieza, era muy difícil de conseguir en prisión, entonces fueron sus trabajos más principales. Pero vamos, que en 1990 se dieron cuenta que duplicaban el trabajo del grupo de apoyo del ALF y decidieron unirse y fusionarse. Por aquellos años también, ya después, en los 90, surgió otro grupo que a mí me ha parecido muy, muy interesante, que es el Vegan Prisoner Support Group, que surge más o menos en 1994, comenta el fanzine. Y este grupo está basado en apoyar a los presos veganos, con dietas completamente veganas. Ya no era tanto por la causa o por lo que les había llevado, sino de que cualquier preso, por cualquier motivo, que fuese vegano en la cárcel, pues este grupo se volcaba en ayudarle su tiempo en prisión lo más vegano posible. Por así decir, algo característico que me llamó mucho la atención es que llegaban a tener un teléfono de emergencias que funcionaba las 24 horas, al que podías llamar y avisar de si había una nueva persona detenida que era vegano. Ellos gestionaban todo el trabajo, hablando con el juzgado, con la cárcel al que iban a trasladar a la persona, y ellos trataban directamente con la cárcel para ofrecerles un pack de básicos para el nuevo preso o presa vegana que llegaba y darles como unas nociones básicas. Tal fue el punto que, vamos, que llegaron también a tener su propio boletín, y que incluso el Ministerio del Interior les fue adaptando nuevas disposiciones legales en cuanto al veganismo gracias al trabajo que hizo este grupo. Y digamos que a día de hoy, pues bueno, dentro de lo que es la mierda de estar en la cárcel, no es lo mismo a lo mejor estar en una prisión aquí en el Estado español que en Reino Unido, pues por este tipo de trabajos y de grupos que han abierto muchas, muchas puertas y muchas vías. Y bueno, pues por tampoco desvelaros todo el material que hay en este fanzine, reseñar que a día de hoy, que aunque el fanzine se queda hasta los años 90-2000, hay otros grupos también muy interesantes, sobre todo uno que se crea en el año 2009, que no es una cosa de un fanzine de las viejas glorias del pasado y demás, y que siempre Reino Unido parece que hay que mirar ahí. Bueno, pues a veces podemos aprender de esto para traerlo o adaptarlo a nuestros territorios. Este grupo más actual es el Animal Rights Prisoner Support, que se creó en 2009, y una de las cosas más interesantes es la forma de la imaginación para adaptar los problemas que tenemos al día de hoy. Este grupo hicieron que los presos, pues se dieron cuenta que uno de los problemas que sentían las personas que estaban presas era como ese abandono a la lucha, que ya una vez que estás dentro no puedes hacer nada más, o eso es lo que intenta hacer la policía y el Estado cuando nos detienen, ¿no? Desarticular y alejarnos de todo eso. Y este grupo se volcó mucho en ayudar a las personas que estaban dentro de prisión, por ejemplo, con una campaña que se llamaba Patrocina un Año, en el porque tú podías dar dinero por cada año de condena que tenía un preso. Todo ese dinero, pues ya que tenías pues 10 años, 9 años, 8 años, pues por lo menos que esos años sirviesen para algo y fuese para recaudar dinero. Entonces todo ese dinero que se recaudó se destinó después a un santuario de animales y bueno, pues sentían que esos presos se sentían mucho más útiles, aunque sea de esa manera. Y otra causa que también me llamó mucho la atención, que se cuenta en el fanzine, es como la historia de un preso que hizo un maratón que fue patrocinado por colaboradores solidarios que podían donar dinero, y todo ese dinero fue luego destinado a SISEPER, otra organización que trabaja en el ámbito marítimo por la liberación animal. A día de hoy, esto no es una cosa del pasado, sino que a día de hoy sigue habiendo un montón de grupos que apoyan a los presos, y este fanzine nos motiva mucho para seguir este trabajo y no olvidar a las personas que siguen ahí dentro, que han dado un paso más allá por la liberación animal y que por desgracia les han pillado y se tienen que comer unos años de cárcel. Uno de esos grupos es un Offensive Animal, que acaba de cumplir 6 años recientemente. Si os animamos a meteros en su página web, unoffensiveanimal.is, unoffensive con 2 F's, y ahí tenéis mucha información, con un montón de información de presos que están ahora mismo en prisión, otros que a lo mejor no tanto por la causa de la liberación animal, pero sí o son veganos o tienen o anarquistas o algo que los conecta con el movimiento por la liberación animal, y ahí pues tenéis mucha información, el PayPal y un montón de formas para colaborar, que nos parece también interesante, que aunque no viene en el fanzine, aprovechar esta reseña para recordaros que a día de hoy sigue habiendo un montón de grupos de apoyo. Bueno, y ahora es el momento, después de contaros esto, sin destriparos toda la magia del fanzine, porque tiene muchísima información y muchísimos datos y para una lectura entretenida, lo mejor es que os adentréis entre las páginas del fanzine. Lo podéis encontrar en la tienda La Negra o en la biblioteca de aquí, del local anarquista Madalena. De todas formas, si no está o está pillado, hay un enlace de descarga que os lo pondremos en la intro del programa para que lo tengáis, porque aquí deciros /HTML, no sé qué, va a ser un lío. Si no, de todas formas, siempre podéis buscar en vuestro buscador de confianza y buscar fanzine Solidaridad y confiar que esté bien posicionado. Pero bueno, os pondremos el enlace de todas formas. And behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for a nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle that is blessed. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for a nation through its darkest times. No.
Continuamos este programa dedicado a las reseñas de verano con un material que en principio pues no es antiespecista. Y puede que alguna digáis, pero ¿estamos en lluvia con truenos? Sí, estamos en lluvia con truenos. No estamos en la tertulia literaria de las tardes de, no sé, de la SER, por ejemplo. Entonces, la reseña que os voy a recomendar son Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, de 1729. Y bueno, como decía, pues no es un material antiespecista per se. Y bueno, para todas aquellas personas que seáis lectoras, pues lo maravilloso de las novelas es descubrir mundos, tramas, reflexiones de los personajes que nos permiten conocer por referencias de temas que nos interesan, sin ser necesariamente el eje central del texto, ni desde un acercamiento ensayístico, ¿no? Entonces, sobre todo para aquellas personas que nos encanta viajar con la mente porque solamente podemos con el bonobús o el bonotransporte, es maravilloso. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, escrita en 1729, pues es una novela de aventuras y en su primera lectura, pero es cierto que el autor la concibió como un libro de filosofía política que analizaba de manera crítica e irónica la época en la que vivió el autor. Puede que más de uno o dos conozcáis el libro, si no es por su lectura, sea por las adaptaciones cinematográficas destinadas a un público juvenil. Puede que alguno os recuerde o suene la imagen de Gulliver apresado por los liliputienses. Bueno, además de ser un libro sumamente entretenido, como buena novela de aventuras, para aquellos que conozcan la historia del Reino Unido entre los siglos XVII y XVIII, pues les resultará interesante a nivel de análisis político-histórico de una sociedad cimentada sobre el colonialismo y el imperialismo. Si traigo este texto de Swift es porque en uno de los viajes de Gulliver, concretamente en el último, el protagonista llega al país de los Inuits, que es una onomatopeya del el relincho del caballo. Este episodio es apenas conocido, cosa que entiendo, por el cariz antiespecista que posee, poniendo en duda que les humanes seamos les únicos capaces de construir civilización. Cuando Gulliver llega al país de los Inuits, encuentra una sociedad formada por caballos que viven en armonía y que tienen como enemigo a los Yahoo, como denominan a unos animales bastante parecidos a los seres humanos. Para los Eums son un organismo nocivo, ya que es a base de la imposición de la mentira, la violencia y la desigualdad hacia el diferente, cómo construyen el proceso civilizatorio. Más cuando Gulliver les explica a los habitantes de este territorio las bondades de su Inglaterra natal, bondades entre comillas. Además, el protagonista de Swift padece el especismo en primera persona y concluye el libro con una interesante reflexión sobre nuestra especie. Es cierto que muchas descripciones de la sociedad de los Inuits está tomada de los caballos domesticados. Ahora bien, es una mirada interesante que extraemos de un material no propiamente antiespecista, permitiéndonos reflexionar sobre a qué denominamos civilización, observar cómo el antropocentrismo es la mirada y conciencia que se establece como modelo de comparación con respecto al resto de los organismos y así cuestionarnos por qué supuestamente los humanos tenemos derecho a hacer y deshacer sobre las demás especies de animales y otros organismos con los que compartimos el planeta Tierra. Lectura amena y composo antiespecista para disfrutar estas vacaciones allá donde se hallen vuestros cuerpos y mentes.
Going to the Sahara, baby.
El siguiente libro del que os queremos hablar se titula Ronnie Lee, luchando por la liberación animal, escrito por John Hohenstaedtner y traducido y editado por La Negra. Este libro nos muestra el lado más humano de Ronnie Lee, que conocido como el fundador del Frente de Liberación Animal, y bueno, no es lo único que ha hecho, sino que ha dedicado toda su vida a luchar por los demás animales. Desde que tenía apenas 20 años hasta el día de hoy, con 72 años, si no me equivoco, Ronnie sigue luchando por los demás animales. Y bueno, este libro no es una biografía política y tan solo nos describe las vivencias de su protagonista, su entorno más cercano, quizá con detalles que nos puedan parecer absurdos o insignificantes, como a qué se dedicaban sus abuelos, como nos cuenta al principio del libro, o cómo se conocieron sus padres, pero quizá todo ello nos ayuda a conocerlo un poquito mejor. Simplemente nos cuenta sus vivencias sin entrar mucho en la profundidad de sus pensamientos, pues cómo empezó su activismo con los saboteadores de la caza, la creación de la banda Mercy y sus entradas y salidas en la cárcel, las acciones que llevó a cabo, las personas importantes que pasaron por su vida. En todo este recorrido de lectura ligera también se puede ver cómo ha ido cambiando su pensamiento o sus estrategias de lucha, sin ahondar mucho en ello, como os decía. Son unas 300 páginas que muestran una persona comprometida, con fuertes convicciones, a la vez con un gran sentido del humor y muy divertida, o al menos eso es lo que a mí me ha parecido. Y también una cualidad muy importante que es la humildad. Lo recomiendo muchísimo porque muestra a un humano bastante normal, como comentaba antes la compañera cuando hablaba del fanzine de solidaridad y las personas que formaban parte del frente, ¿no? Que al final no eran superhéroes, eran personas de carne y hueso que, pues eso, que solo hacía falta pues tener unas convicciones fuertes y mucho compromiso. Y en esta sencilla biografía, pues yo creo que se muestra mucho eso. También nos muestra de forma liviana un recorrido por la historia de la liberación animal en Inglaterra desde los años 70. En este libro se deja entrever que las victorias no son gratis ni fáciles, y lo que se ha ganado es porque se ha peleado, algo que a mi parecer también se olvida a día de hoy, ya que estamos acostumbrados a satisfacciones inmediatas y bueno, queremos como resultados muy rápidos. Y profundizando un poquito más en esta vida, que es verdad que bueno, es una vida muy interesante y se podía haber contado también de otra manera. La persona que lo ha escrito, pues lo podía haber hecho de otra manera, más intensa, por así decirlo, o más profunda. Pero bueno, es la única biografía que existe de esta persona y ha quedado bien. En definitiva, es un libro para leerse en verano. Y a partir de él, pues escarbar todo lo que nos apetezca. Lo podéis conseguir, por ejemplo, en la biblioteca, si en el local anarquista Madalena, ¿vale? Y luego, si queréis también comprarlo, pues lo tenéis en la Negra Shop, que está en Madrid, en el barrio Prosperidad, el Buscón, que también está en Prosperidad, Traficantes de Sueños, en Lavapiés, Vegan Rascal en Móstoles, el Potencial Hardcore en Vallecas, la Esquina del Zorro también en Vallecas, Victim Records los domingos en los puestos de Tirso de Molina en Madrid, y luego también está en Barcelona en el local con K, en DDT en Bilbao, La Fuga en Sevilla y Caótica también en Sevilla. Y bueno, si no estáis en ninguno de estos sitios, supongo que si escribís a alguno os lo mandan por correo. También aprovechamos para recordaros desde Lluvia con Truenos que tuvimos la suerte de poder entrevistar a Ronnie en el 2020 y lo tenéis en la edición 33 y 34.
Esta reseña del libro de la vida de Ronnie Lee, que de verdad os recomendamos muchísimo, tanto el libro como la entrevista que le realizamos en el 2020, como bien ha comentado la compañera, continuamos. Y también traemos un material que se llama Nosotros tenemos un sueño, reflexiones y sentimientos en torno al respeto hacia los animales, de Ana María Manzoni, editado en 2013 por Ediciones Tiempo Animal. Y bueno, en estas escasas 112 páginas podemos encontrar un texto en el cual sumergirnos en una batería de argumentos que nos pueden servir para asegurar nuestro pensamiento antiespecista o tener recursos a la hora de enfrentarnos al consabido escepticismo especista. A través de 9 capítulos nos adentramos en las ideas que atraviesan el sueño de la liberación animal y de la abolición de la explotación animal. También nos permite profundizar en los cimientos en el que se sustenta la estructura especista, un marco cognitivo basado en las palabras de la Manzoni, en la idea indiscutible de que los animales no son personas. Los puntales en los que se sostiene la estructura especista para la autora son la desactivación activa de la conciencia, la justificación moral, etiquetamiento eufemístico, comparación ventajosa, desplazamiento de las responsabilidades, desensibilización y la represión. Puntales anclados al antropocentrismo, que es la piedra angular del especismo. Además, podremos ver la importancia de individualizar a cada animal para darle sentido a su existencia y su capacidad de agencia. Las únicas pegas que puede tener este material son, por una parte, el acercamiento psicológico que hace de la violencia ejercida hacia los demás animales, citando para ello el DSM-4, que es un manual clasificatorio de los desórdenes mentales según la Asociación Americana de Psiquiatría, ya que la Manzoni es psicóloga de profesión. Entonces toma este texto pues, para clasificar los tipos de trastorno que pueden tener en las personas que ejercen violencia hacia los demás animales. Y luego también el último capítulo llamado o titulado Más allá de la Pet Therapy, que a mi parecer crea un poco de confusión, ya que no termina de aclarar a qué quiere apelar con este capítulo, o por lo menos yo no lo he acabado de comprender. Bueno, pues un material asequible, liviano y directo para seguir abasteciéndonos de argumentos antiespecistas y un material que podéis conseguir aquellos que viváis en Madrid, en nuestra biblioteca anarquista de confianza, como otros textos que han comentado las compañeras, que también el espacio donde grabamos, que es el local anarquista Madalena, que está en la calle Dos Hermanas número 11 y que recordamos que durante el mes de agosto abrirán los martes y los jueves en horario de 18 horas a 21 horas y los domingos de 11 a.m. a 14 p.m.
Come on, friends, and let's go down, let's go down, let's go down. Come on, friends, and let's go down.
La base de la preocupación de parte de la clase trabajadora por los animales no es un sentimentalismo fuera de lugar, sino una empatía que surge de una condición compartida, como bestias de carga. Bestias de carga, capitalismo, animales, comunismo. Es el último libro editado por nuestra editorial favorita, 824 Ediciones. Esta publicación es una versión ampliada de la primera que salió en 2011, editada en su momento por el local anarquista Madalena, cuando en esos años se dedicaba también a editar libros. Bestias de carga es un texto que elaboraron en 1999 dos colectivos anticapitalistas británicos, Antagonis y Practical History. En este texto defienden que la explotación animal ha sido esencial en el desarrollo del capitalismo. Y eso no es un hecho que se deba pasar por alto. Y que el movimiento por la liberación animal y el movimiento comunista tienen más en común de lo que sus participantes creían en ese momento. 20 años después, siguen siendo dos afirmaciones que como mínimo chocan con la práctica generalizada en ambos movimientos. A este texto principal le acompañan 5 textos más que surgieron como respuesta a la reflexión que planteaban inicialmente estos dos colectivos. La primera contestación se llama Carta abierta sobre la liberación animal de Gil Daubé, un escrito que parece haber tenido en castellano más difusión que el propio Bestias de Carga. Después, los dos colectivos responsables del primer pasaje contestan a Daubé. Y para finalizar, se añaden 2 reseñas del libro que se hicieron en el número 9 de la revista Do or Die y en otra revista Undercurrent. El ensayo es un diálogo entre distintas visiones desde nuestro punto de vista, algunas más acertadas que otras. Antes de empezar con los textos, la editorial tiene el bonito detalle de en el prólogo presentar a las partes implicadas en la elaboración de cada texto. Antagonist fue un colectivo inglés que desde mediados de los 80 hasta los primeros 2000 participó en diferentes conflictos sociales y produjo varios textos con un claro enfoque anticapitalista y antiestatal. Mostrar un especial interés en la comprensión de los procesos de reestructuración capitalista de finales del siglo XX. El otro colectivo, Practical History, tuvieron una vida más corta, desde 1998 hasta los primeros 2000. Según lo que hemos podido encontrar, fueron un colectivo comunista que se dedicó a escribir y reunir textos relacionados con la historia de la lucha de clases, tanto a nivel británico como internacional. La persona que contesta al texto, en Carta Abierta de Liberación Animal, Gilles Daubé, también conocido como Jim Barrot, es un teórico francés asociado con el comunismo de izquierda y con la corriente de la comunización. Actualmente forma parte del colectivo Troploy. Do or Die es la revista que estuvo sacando Her First en el Reino Unido desde 1993 hasta 2003. Seguro que os sonará porque alguna vez hemos hablado de ella en los programas. Ecologismo radical, acción directa y reflexiones plasmadas, no por intrusos periodistas y gente del mundo académico, sino por las propias involucradas en las luchas. Y Undercurrent fue una revista británica comunista antiestatal que estuvo saliendo desde finales de los 90 hasta el año 2000. Previo al artículo aquí reproducido, ya habían sacado otro bastante despectivo con el título de Una crítica a la ideología de los derechos animales, lo cual nos hace entender que había un enfrentamiento importante sobre esta cuestión. Otro gran acierto es aclarar en el mismo prólogo la concepción del comunismo de los dos colectivos responsables de bestias de carga, que es totalmente alejada y abiertamente enfrentada de la tesis marxista-leninista, el bolchevismo, la socialdemocracia y el socialismo de Estado. Cuando estos colectivos hablan de comunismo, hablan de una sociedad sin clase, sin propiedad privada y sin Estado. La intención de esta obra es poner sobre la mesa las cuestiones históricas, políticas y económicas de la explotación animal, que nos sirvan para mejorar nuestro activismo, afinando más el diagnóstico del problema para ampliar nuestras visiones y ayudarnos, como dice el propio prólogo de 824, a sacar a los animales de las granjas. En definitiva, acabar con el especismo. Nos parece un libro ideal para regalar a aquellos amiguis politizados con ideas libertarias y que aún siguen comiendo animales o productos de su explotación, sin querer darse cuenta de que los demás animales son nuestros compañeros de clase. Y por supuesto también es una buena lectura para aquellos veganes que se consideren apolítiques o que creen en un capitalismo vegano. Lo podéis encontrar en todos los sitios que distribuye 824 Ediciones, en su página web el PDF y, como decía también la compañera, en la biblioteca de Local Anarquista Magdalena en Madrid.
Yo vivo en los manglares donde crecen.
pues entramos en la recta final de este programa tan refrescante y salpicado de reseñas y lecturas antiespecistas. Y nos damos ya el último chapuzón con un libro, una novela, que se titula Doctor Rat, de William Goodwinkle. Está traducida al castellano. El libro que me he podido leer es de la Navona Ficciones, la editorial. Pues si lo buscáis y tenéis esa información, ahí igual lo encontráis más rápido. Este libro es una fábula, es una especie de novela fantástica que además recibió el premio World Fantasy Award. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien leyéndomelo, aunque tiene momentos también muy duros y muy trágicos, pero bueno, así es la vida. El protagonista de este libro es un ratón, el Dr. Rat, un superviviente de los experimentos científicos y que se ha convertido en una inminente figura de la ciencia y que se pasea por los pasillos de un laboratorio ahora mismo, pues eso, súper emocionado con la ciencia y animando a sus compañeras ratas a dar su vida por la ciencia. De hecho, su lema, que grita con mucha pasión, es la muerte es la libertad. Y bueno, pues es curioso porque a través de sus paseos por el laboratorio vas descubriendo auténticas aberraciones y horrores. Y de hecho es muy curioso porque dentro de este gran académico, ir con Dr. Rat por las páginas de este libro, incluso algunas cosas que relata, tienes como el estudio científico que luego puedes buscar y descubrir más allá de la fantasía de un libro de ficción lo que hay en realidad detrás de esas prácticas que describe el Dr. Rat. Es una sátira bastante mordaz y no le falta tampoco humor y dentro de esta retorcida y escalofriante historia, lo más apasionante es ver cómo los animales se van revelando y el laboratorio empieza a convertirse en un centro de ebullición y el Dr. Rat va perdiendo el control de todos esos animales y vive asustadísimo y escondido para que no le pillen. Bueno, tampoco os quiero describir ni desvelar mucho para que disfrutéis de la lectura, pero incluso en algunos capítulos la trama salta del laboratorio y llegas a incluso a lugares como la sabana, el bosque o lugares como la ciudad donde el contagio y la revolución se va expandiendo y va llegando incluso a otros animales y termina como una especie de contagio donde los animales se están rebelando y no quieren ser mascotas o no quieren terminar siendo comida o no quieren terminar siendo un mero número de un experimento. La verdad que es una novela entretenida y es apasionante seguir la historia con este médico desquiciado, científico loco y sobre todo para descubrir más allá de lo que es la ciencia desde el propio protagonista, que es una rata. Y bueno, pues si os han parecido pocos libros, creo que aquí, vamos, tenéis una buena larga lectura para estos meses y semanitas de verano que quedan.
Lost control.
Nos despedimos una edición más. Como siempre podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risap.net.
Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK 107.1 desde Nou Barris, Radio Malva 104.9 desde Valencia, Radio Cuca 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina la 88.5 de la FM desde Granada y en Radio Enlace la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También en internet, en Radio Argallo, que se graba en Cantabria, Radio Alegría, desde Áraba y Sevilla, y en Agora Sol Radio, en Madrid. Al otro lado del charco nos podéis escuchar en Radio 31 de Enero desde Chile y en La Conquista del Pan desde Argentina. Esperamos haberos refrescado un poquito y que hayan bajado la temperatura de vuestros termómetros. Cuidaos mucho, salud y antiespecismo.